Para ver la luz, para recibir la verdad de la palabra y la larga lista de palabras. Ustedes se acuerdan, hay 7, 8, 9 palabras en el Nuevo Testamento que hablan del uso correcto de la mente renovada, ¿no? Y la transformación de la persona comienza en su mente. En Romanos 12 es por la transformación de vuestra manera de pensar que hemos de ser santificados. Todo comienza con algo inteligente, algo intelectual, algo mental. Esto es la necesidad de comprender la enseñanza. El texto que estamos citando basta para ver este punto. Ustedes que han leído detenidamente el capítulo 6 de Romanos, ¿se acuerdan de cómo Pablo lo da por sentado? Ustedes ya saben lo que les estoy diciendo. Ustedes ya lo han entendido, ¿no? ¿O acaso no lo han entendido? ¿Acaso no saben? Claro que lo saben, ¿no? Ningún creyente puede seguir viviendo bajo el dominio y el control del pecado. Esto es su argumento en síntesis. Porque todos los creyentes morimos a ese reino y a ese dominio en el momento de nuestra conversión a Cristo, en el momento, simultáneamente suceden las dos cosas, en el momento de nuestro nacimiento nuevo. Lo dice en el versículo 6, sabiendo que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado, y se traduce en algunas versiones, el poder y el dominio que el pecado tiene sobre nosotros, sea deshecho a fin de que ya no seamos los esclavos voluntarios del pecado, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Y el punto es, vean, esto es una doctrina en la cual hemos de pensar en el versículo 11 hasta llegar a la conclusión de que efectivamente cuando morimos a la culpa y la condenación de nuestros pecados a través de la obra salvadora de Cristo y nuestra fe en Él, en ese mismo momento morimos al dominio y al control del pecado. El punto es, el nacimiento nuevo capacita la mente humana para entender la verdad y, segundo, el nacimiento nuevo transforma los afectos, las emociones, los deseos del corazón humano. En este sentido, las emociones, anhelos y deseos, es todo un paquete, la parte emocional del hombre, son purificados, son renovados. Y el hombre es capacitado a nivel emocional para amar a Dios, ¿sí?, y su justicia. Daré mis leyes en sus entrañas. Esa es la promesa del nuevo pacto, ¿no? Y sobre sus corazones las escribiré. Y hay una larga lista de textos en Jeremías, en Ezequiel y en Hebreos que hablan de esta gran transformación del estado afectivo o emocional del corazón humano. Y el último punto, la voluntad es librada de la esclavitud y el dominio del pecado. Y la forma bíblica, la psicología bíblica es, vean, la mente siempre es primero y lo que entendemos afecta nuestras emociones, anhelos y deseos. Y tanto la mente como las emociones controlan la voluntad. La voluntad siempre es la última cosa en el orden correcto, ¿no? Según la Biblia, para tomar decisiones o para actuar según la imagen moral de Dios en forma racional. La mente, las emociones han de dominar la voluntad. Y la voluntad es, en el milagro del nacimiento nuevo, librada de la esclavitud del pecado, capacitada para obedecer a Dios y se somete al señorío de Cristo, ¿no? Y estos elementos, lo vimos hace un par de semanas, corresponden a la verdadera fe, ¿no? Que cree con la mente toda la verdad de Dios, que confía. Esto es el aspecto emocional y que se entrega, ¿no?, al señorío de Cristo. Entonces, creer, confiar y entregarse, la mente, las emociones y la voluntad. Y lo que estamos diciendo aquí es algo que muchos de ustedes han escuchado desde hace tanto tiempo, ¿no? Cómo en el milagro del nacimiento nuevo, Dios abre la mente, transforma los afectos y libra la voluntad de la esclavitud al pecado. Ahora, bien, en Romanos 6, cómo el apóstol Pablo toma esta idea y dice lo siguiente. Vean, rápidamente vamos a leer los puntos que son, en síntesis, la enseñanza. Dice en 6, La pregunta, ¿continuaremos en pecado para que la gracia crezca? Y esto es la pregunta que ya hemos contestado. Todos aquellos que creen que la salvación es simplemente perdón o justificación y nada más, contestan que sí, y convierten la gracia de Dios en libertinaje o en un pretexto para pecar. Pero el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, porque, vean, en los 5 capítulos anteriores explica cómo nos ha perdonado gratuitamente, y ahora dice, al mismo tiempo que nos perdonó, efectuó nuestra muerte al dominio y el control del pecado. En 6:2, en ninguna manera vamos a continuar pecando, porque los que morimos al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Y el punto es, ningún creyente puede seguir viviendo como esclavo voluntario de ningún pecado, porque ya hemos muerto al reino y al dominio del pecado en virtud del nacimiento nuevo, ¿no? Este es el argumento. En los versículos 3, 4, 5 y 6, todo esto es explicado en relación con la gran ilustración del bautismo. Misteriosamente, lo hemos visto superficialmente en los estudios que hicimos sobre la Gran Comisión, los que son convertidos en discípulos, ¿se acuerdan ustedes? La comisión dice que han de ser bautizados. Y el bautismo es, según los versículos 3, 4, 5 y 6, una gran ilustración figurativa de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús, de algo semejante a su muerte, sepultura y resurrección, algo semejante que sucede en todas las personas que son convertidas en sus discípulos. Nosotros morimos juntamente con él al dominio, al reino del pecado. No vamos a leer los textos, pero dice aquí que somos sepultados juntamente con él y luego resucitados juntamente con él a su semejanza y que por lo tanto comenzamos a andar en novedad de vida. Y el versículo 6 resume todo el argumento. La figura es la muerte de la persona que éramos, ¿no? Antes de ser convertidos a Cristo, su sepultura, un nacimiento nuevo, una resurrección espiritual y el fruto y el resultado de toda esta gran ilustración que tenemos aquí en la forma ilustrativa es que ya no sigamos como esclavos del pecado. Andamos ahora en novedad de vida. Y los versículos 7, 8, 9 y 10 argumentan en la misma forma, pero diciendo, tal como el pecado ya no puede enseñorearse de Cristo, tal como el pecado ya no puede hacer nada contra él, tal como el pecado ya no puede, en este sentido, pedir nada de Cristo, ¿no? Porque Cristo pagó todo lo que nuestros pecados merecían. Los eruditos toman estos versículos y dicen que aquí se pinta la figura de un cadáver. Y la pregunta es, ¿puede el pecado dar órdenes a un muerto, a un cadáver, ¿no? A una persona que ya murió? ¿Puede el pecado seguir controlando y dominando a un defunto? Y la respuesta es que no. Y de la misma manera dice en el versículo 8, si nosotros ya hemos muerto con Cristo, creemos que también que viviremos con él. Y termina diciendo que todo esto es algo final y definitivo, tan final y tan definitivo como la muerte lo es, ¿no? Este es el argumento. Y la conclusión a la cual ya hemos llegado varias veces en el versículo 11, así también vosotros pensad, tomen toda la enseñanza y hagan la aplicación, que de cierto estáis muertos al pecado y vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, ¿cuántas veces se repite esta idea aquí? Llegando al versículo 17, dice, fuimos antes de ser convertidos esclavos del pecado. Esto es el control y el dominio del pecado sobre la vida de todos los inconversos y de todos nosotros antes de nuestra conversión. Pero habiendo obedecido de corazón el Evangelio, aquella forma de doctrina en 6:17, es el Evangelio, ¿no? Habiendo obedecido esta doctrina, en 18, han sido librados, ¿sí? Libertados del pecado, su reino y su dominio, y fuisteis hechos esclavos de la justicia. Habiendo sido ya librados de su dominio y su control, fuimos hechos esclavos de la justicia. Y este es el gran cambio que el nacimiento nuevo lleva a cabo en nosotros. Es una nueva orientación, una nueva inclinación hacia la justicia, de tal modo que hay algo en el corazón de la persona regenerada que le impulsa hacia la justicia. El contraste aquí es un paralelismo exacto. Tal como la naturaleza pecaminosa impulsa al hombre hacia el pecado y a pecar, la naturaleza nueva, la naturaleza pecaminosa impulsa y domina a la persona en este sentido hasta convertir a esta persona en el esclavo del pecado. La naturaleza nueva nos impulsa y nos inclina hacia la justicia. ¿Hasta cuál punto? Hasta el punto de hacernos los esclavos de la justicia. Eso es lo que el versículo 18 dice. Y para los que creen en el mito de la autonomía humana y el supuesto libre albedrío, no pueden contestar, no pueden entender en realidad las doctrinas bíblicas acerca de la gracia de Dios, porque no entienden que el hombre se encuentra en todos sus posibles condiciones, así lo voy a decir, como un esclavo, ¿no? Si nos fuéramos a remontar a Adán antes de la caída, podríamos descubrir que el mito de la autonomía humana es la que el diablo usó para ocasionar la caída, pero para las personas que nunca la han entendido, los que dicen, no, pero Adán era verdaderamente libre. Bueno, les pregunto, si alguien se nos acerca y pone la pistola a un lado de nuestra cabeza y nos dice, o me obedeces o mi dedo está sobre el gatillo, ¿no? Y voy a disparar, ¿no? Yo les pregunto, ¿sería una persona libre? Bueno, los que invariablemente alegan que sí van a decir, libre para provocarme, ¿no? Sí, libre para morir, ¿sí? ¿No? Libre para probar a ver si pasando de un lado al otro, ¿no? De su cabeza, la bala hace algún efecto, ¿no? Libre en ese sentido, no es nada personal, ¿sí? No es pistola, es pluma, ¿no? Pero mi punto es, Dios puso a Adán y Eva bajo una situación la cual no puede ser interpretada realmente como libertad de ningún punto de vista. Porque lo hemos dicho, Cristo dijo lo mismo cuando dijo, otra vez la ilustración, te ofrezco todo el mundo. Lo hemos escuchado muchas veces, todo el mundo. Sí, pero a cambio de que tú tomes la pistola, ¿no? Y pongas tu dedo sobre el gatillo, ¿no? Sí. O sea, eso es la oferta que hizo, ganar todo el mundo a cambio de qué? Su alma. ¿No? Ahí no es Dios el que está con la pistola contra su cabeza, es la persona misma. Pero ¿qué tipo de opciones hay para esa persona? ¿No? Pero vean aquí, el texto dice, post caída el hombre se convirtió en el esclavo del pecado. ¿Sí? Perdió su libertad en un sentido. ¿Cuál libertad? No vamos a discutir más. Se hizo esclavo voluntario del diablo del pecado, pero siendo convertido a Cristo, es librado de esa esclavitud para encontrarse otra vez esclavo, ¿qué dice el texto? De la justicia. ¿No? Es lo que el texto dice, esclavo de la justicia. Y en el versículo 20 se repite la fórmula, el hombre antes de ser nacido de nuevo, antes de obedecer el Evangelio, dice, fuisteis esclavos del pecado, ¿sí? Y en esa condición de esclavitud al pecado, vean hasta cuál punto esclavizados, completamente libres en relación con la justicia. Libres respecto a la justicia. O sea, el hombre por naturaleza es tan esclavizado por el pecado que no tiene libertad para hacer la justicia, porque el pecado no lo deja. Y esto quiere decir mucho, ¿no? Aún sus así llamadas buenas obras, Dios las califica como estiércol, como un trapo de inmundicia, y aún peores cosas en ambos testamentos. ¿Pero por qué? Porque aun cuando el hombre, que es por naturaleza esclavo del pecado, hace cosas buenas, no las hace motivado correctamente. Por un lado, motivado por el amor, y por otro lado, la mayoría de las cosas buenas que el hombre inconverso hace son frutos y resultados de la gracia común de Dios, no es la gracia salvadora, impulsando y obrando de tal forma que la persona muchas veces termina haciendo cosas buenas en contra de su voluntad. Pero el punto es, se encuentra tan esclavizado por el pecado como para ser calificado por la palabra de Dios como una persona incapaz de hacer justicia, libre acerca de la justicia, o sea, incapacitado para hacer cosa alguna agradable ante Dios. Pablo describe este argumento en Romanos 8 diciendo que los que están en esta condición carnal, pecaminosa, no renovados, no pueden sujetarse a la ley de Dios, primero, luego no pueden agradar a Dios, estoy citando en Romanos 8, en los versículos 7 y 8, y luego termina diciendo, no pueden sujetarse a Dios, no pueden agradar a Dios, y enfatiza tres veces que son incapaces de hacerlo. No pueden hacer cosa alguna verdaderamente agradable ante los ojos de Dios, mientras que permanezcan en esta condición. En el capítulo 3 dice que, por lo tanto, no hay justo, y siete veces lo dice, no hay un, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y luego dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera un solo hombre que haga lo bueno ante los ojos de Dios, porque según lo que estamos leyendo aquí en Romanos 6, el pecado les ha dejado incapacitados y totalmente esclavizados, reducidos, ¿no?, a un nivel de esclavitud absoluta referente al pecado y libertad completa en relación con la justicia. Pero luego, bien lo que sucede, se repite la fórmula en 22, en virtud de esta unión con Cristo, la conversión a Cristo y el nacimiento nuevo, hemos sido librados de ese dominio del pecado, librados de su esclavitud. Y bien, es la repetición del mismo argumento, y hechos esclavos de Dios. Es un juego de palabras, ¿no? Cuando éramos esclavos del pecado, libres en cuanto a la justicia. Ahora que somos esclavos de la justicia, libres en cuanto al pecado. Es exactamente el argumento inverso, ¿no? Exactamente lo contrario. Vean otra vez en 22, habiendo sido librados del pecado y hechos esclavos de Dios, el fruto es el proceso de santificación, ¿no? El proceso que nos libra cada día más de ese dominio del pecado y nos hace cada vez más santos. Y este proceso termina en su culminación en la glorificación y la vida eterna en toda su plenitud en el cielo. Entonces, todo eso es el prefacio de lo que vamos a ver ahora. Es la enseñanza. Muchos de ustedes, algunos que nos visitan, piensan que es absurdo hablar así. Ustedes saben que hemos visto cuidadosamente estos temas entre semana, en diferentes estudios, en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Y la mayoría de ustedes están familiarizados con esto y han estado totalmente aburridos hasta ahora porque ya lo saben de memoria. Pero ahora, dejando la enseñanza, ¿sí?, nos lanzamos a la aplicación, ¿sí? Y la aplicación a la cual nos vamos a dirigir el día de hoy es la que señalamos comenzando, los versículos 12 y 13, ¿no? Los versículos 12 y 13. Ahora, como lo vuelvo a decir, un sándwich en medio de toda la enseñanza, y hay una tremenda enseñanza la cual pasamos por alto acerca del hombre siempre siendo esclavo de uno de estos dos poderes y cómo cada persona demuestra a cuál de estos dos poderes pertenece, no por lo que dice, sino por lo que hace. Todo esto está aquí también. Pasando por alto toda la enseñanza, ahora vean en los versículos 12 y 13. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Esto es el aspecto negativo, ¿no? Y se vuelve a repetir. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Y ahí cierra la primera parte. Esto sería mortificación del pecado, para usar la fórmula bíblica, ¿no? En el proceso de santificación. Y pasa al lado positivo, por lo contrario, antes. Por otra parte, ¿no? Presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros por instrumentos de justicia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? La aplicación, ¿sí?, de la doctrina proclamada en el Evangelio, de la enseñanza detallada en esta epístola. Vean, la aplicación, ¿no?, que se demuestra en lo que estábamos comentando, ¿no? El hombre demuestra si es todavía esclavo del pecado o ahora se encuentra esclavizado a la justicia y a nuestro Señor Jesús, no por lo que dice, sino por lo que hace. Este argumento está aquí también, pero el tiempo no nos permite desarrollarlo más. Veamos ahora la aplicación. La aplicación es, ven con mucha atención, lo siguiente. Que en virtud de lo que el Evangelio hace, su aplicación, vean, ya no debemos seguir presentando nuestros miembros al servicio del pecado. ¿Sí? La traducción, ya no sigan haciéndolo como antes. Dejen de hacerlo, dice Pablo, ¿no? Que no lo vuelvan a hacer. Ya no hagan lo que hacían antes, ¿no? Ya no permitan que vuestros miembros sean usados en el servicio del pecado. Ahora, esto es el primer argumento y lo vamos a desarrollar detalladamente. Vamos por partes. Ahora, en la medida en que estamos haciendo ahora la aplicación de esta verdad, tenemos que detenernos en algunos puntos para incluir más enseñanza. Porque ahora vean lo que sucede aquí. Cuando dice en Romanos 6, en el versículo 12, no reine pues el pecado, primero dice, en vuestro cuerpo mortal. Eso es al principio del versículo 12. Pero vean en el versículo 13, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado, ¿sí?, por instrumentos de iniquidad o injusticia. Y vean el contraste, esto es más enseñanza. Por un lado, dice, no hemos de presentar el cuerpo, ¿sí?, al servicio del pecado. Y por otra parte, dice, no hemos de presentar nuestros miembros. Y la enseñanza aquí es importante, porque la palabra miembros se refiere a todas las distintas partes de nuestro ser, incluyendo el cuerpo. Pero los eruditos utilizan la palabra facultades y poderes de nuestro ser. Y el argumento aquí es importantísimo, porque no debemos permitir que ninguna parte de nuestro ser, que ninguna parte de nuestro cuerpo mortal, sean los apetitos del cuerpo, ¿no?, sea la lengua, ¿no?, sean nuestras emociones o nuestros pensamientos o nuestros estados de ánimo, ¿no? La idea aquí es, ninguna parte del alma o el cuerpo han de ser presentados. Ahora, la palabra presentar, ¿sí?, no presentéis, es una palabra también crucial. Esto es más enseñanza. Porque la palabra presentar es una palabra que habla de nuestra voluntad, de nuestra entrega, de nuestro consentimiento, de nuestra cooperación. Y la palabra habla de poner a la disposición, de permitir que una parte de nosotros sea usado, o de permitir que una parte de nuestro ser sirva. Estas son las ideas, pero lo vuelvo a decir. Lo hemos escuchado, es una frase que he escuchado desde que llegamos a México y seguimos tratando de aprender este idioma, ¿no? Lo hablan mejor en Guatemala, lo vuelvo a decir. Muy bien. No estoy bromeando. Aunque ustedes ya no saben cuándo estoy bromeando o no, pero para lo que se le ofrezca, es lo que hemos escuchado, ¿no? ¿Estoy diciéndolo bien?
Sí.
Y me he quedado pensando, ¿de veras? ¿No? Hasta los vecinos en la calle, aquí estamos para lo que se le ofrezca, ¿no? ¿Será cierto? ¿En cuál país estamos viviendo? No, eso no es cierto en ningún país. Pero esa es la idea, lo estoy mencionando aquí como una ilustración. No debemos hacer esta clase de oferta, ¿no? Mi casa es su casa. Ah, me están ayudando más. ¿Sí? Misteriosamente, eso no lo escuchamos en Guatemala, es lo que iba a decir. No nos dijeron eso. Pero el punto es sencillo. Esa es la idea en la palabra presentar. Es ofrecer. ¿Sí? Es hacer disponible. ¿No? Es permitir usar o servir. Esa es la idea. Y eso es el lado negativo. El texto dice, no hemos de hacer eso nunca. Que con ninguna parte de nuestro ser. Ni menos con nuestro cuerpo. Y luego la parte positiva utiliza la misma fórmula. La misma fórmula. Por lo contrario. Por lo contrario. ¿Sí? Hay que hacer disponible. Hay que ofrecer. Hay que permitir que los mismos miembros, las mismas facultades del alma y el cuerpo sean usados o puestos a la disposición. Vean, cuando dice de justicia, luego cambia y dice Dios en el versículo 13. Antes presentados a Dios. ¿Sí? No simplemente a la justicia, sino a Dios mismo. Y esto obviamente es tremendo el argumento aquí, porque es algo que cada creyente puede y debe hacer. Es una orden divina, es enseñándonos a que pongamos en práctica todas las cosas, es la misma fórmula en la Gran Comisión, no es algo teórico, no es algo intelectual, no es algo que suena bien pero no conduce a nada en la práctica, no es simplemente alguna sugerencia, qué buena, ¿no?, la idea. Lo que escuchamos así para lo que, y me quedo pensando, ¿de veras? Y hay muchas preguntas que se me vienen a la mente. Se me hace que si me pudieras ofrecer tu carro, ¿no? O alguien ya mencionó su casa, ¿no? ¿No? O tu cuenta bancaria para lo que... Y me quedo pensando, ¿de veras? ¿No? ¿Será cierto? ¿No? No lo sé. Ustedes tendrán que ayudarme después a saber. Pero el punto aquí es, ¿presentaos a quién? A Dios. Esto no es una filosofía de vida, no es algo que suene bien y nada más, no es una idea teórica, abstracta, no es simplemente alguna enseñanza. Es que obedezcamos el Evangelio, a fin de cuentas, ¿no? Esto es el señorío de Cristo en la práctica. Esto es el arrepentimiento practicado, ¿no? Esto es la mortificación del pecado en realidad. Esto es la vivificación de las gracias y frutos del Espíritu en forma práctica. Es la soberanía de Dios en la vida. Y el punto es, ahora bien, con mucha atención, la presuposición metida de por medio. Cada persona hace una de estas dos cosas, cada día, cada hora, y en algún sentido, en cada momento de su vida. O se entrega a Dios y se pone a la disposición de Él. Nos estamos prestando nosotros mismos y nuestros miembros, ¿no? En una forma constante, en una forma continua, a uno de estos, para decirlo en el contexto aquí, dos poderes, ¿no? Es la personificación del pecado desde el capítulo 5, a uno de estas dos personas, a uno de estos dos reyes, amos y dueños, ¿no? Pero hay que fijarnos bien en el lenguaje, porque el lenguaje dice que no basta presentar algún aspecto de nuestro ser, ¿sí? Es una subdivisión. Nos presentamos a nosotros mismos, esto está incluido aquí, ¿sí? Y, lo mismo está en Romanos 12, prestamos los miembros, partes y facultades de alma y cuerpo por instrumentos de justicia. Y es una gran subdivisión. Es primero la persona misma como un sacrificio vivo en Romanos 12, pero ahora son las distintas facultades y capacidades y partes de nuestro ser como instrumentos. Y el argumento viene después, está aquí mismo, los mismos instrumentos que usábamos, las mismas facultades que servían en el servicio del pecado, ¿sí? Ahora son ofrecidos a Dios. Y es negación, ¿no? Y entrega, es negarse a sí mismo y someterse, ¿no? Es la misma fórmula que está en tantos versículos, pero lo vuelvo a decir. Hay muchísimas personas que han leído este texto y lo que resulta de todo esto es, se convierten en buenos fariseos. Porque el fariseo tiene una justicia negativa, comparativa, y su justicia consiste de todo lo que no hace. Y tantas personas, incluso muchas iglesias evangélicas de hoy, todo el asunto es negativo, todo el asunto es el no hacer y la lista de prohibiciones es interminable, pero su cristianismo, si es totalmente negativo, no es, nunca puede ser, algo más allá de lo que cualquier secta es capaz de lograr. Y los mormones son mejores. Es lo que supongo, aunque Germán me dice que la luz del mundo, como nació y a lo mejor tiene razón, pero ¿cuántas personas se acercan a todo esto y piensan que voy a quitar de mi vida? El texto dice que no debo prestar ninguna parte de mi ser al servicio de ningún pecado, entonces voy a ir quitando cosas de mi vida para que no puedan servir, ¿no?, como instrumentos de iniquidad, pero no siguen leyendo aquí para llegar a lo que es el lado positivo, ¿no? Y lo vuelvo a decir, no hacen muchas cosas que hacían antes, pero cuando nos preguntamos qué hacen, caen en este error clásico, ¿no? Crean un vacío. En vez de llenar sus vidas con la parte positiva de este mandato, ¿no?, se contentan con quitar algunas cosas. No basta quitar cosas de nuestras vidas, hay que llenar nuestras vidas de las cosas espirituales, ¿no? Y eso es lo que sucede con tantas personas. Su asistencia a algún lugar de adoración pública el día domingo es algo agregado, ¿sí? Es el día domingo, una parte del día domingo, y se meten en gravísimos problemas en el transcurso de la semana porque han dividido su vida en partes, por un lado, y se contentan con una justicia negativa por otra parte, ¿no? Y lo que sucede es su cristianismo no se convierte realmente en algo que las personas inconversas pueden ver, ¿no?, capaz de demostrar un verdadero cambio. Y ahora, ven con mucha atención lo que está aquí. ¿Por qué Pablo habla de miembros, facultades, capacidades? ¿Por qué habla del cuerpo mortal? Porque este proceso de transformación alcanza hasta cada aspecto de nuestro ser. Y la gente que cae en el error, ¿no?, de excluir a Dios de alguna... Estoy incluyendo a Dios el día de hoy, ¿sí? Pero el día de mañana, a esto llegaremos antes de terminar, ¿no? El punto, las distintas partes de nuestra vida han de ser dedicadas. Todas las actividades ordinarias de la vida vienen incluidas aquí. Todas las responsabilidades, nuestra chamba, nuestra vocación, nuestro trabajo, nuestras diversiones, nuestra familia, la larga lista de cosas. El punto es, no podemos excluir ninguna parte de nuestra vida, ¿no? En lo que este texto dice, cada parte de la vida, cada aspecto de nuestro ser, cada actividad, incluso la más ordinaria, la más común y corriente, el presentarnos a nosotros mismos, a Dios, como instrumentos de justicia, incluye todas las actividades y todas las responsabilidades de la vida, ¿no? Y es por lo tanto que tantas personas, vamos a ver un momento, se nos está yendo el tiempo, se meten en problemas, como veremos, ¿no? Tienen su vida, nos enseñaron que la palabra departamentos es la que usan en Guatemala, y supongo en otros lugares en América Central, para hablar de estados, ¿no? Vengo del departamento, y yo pensaba, ¿cuál departamento? ¿Cómo voy a saber departamentos? ¿Cuál departamento? Y usaban nombres, ¿no? Y decían, ¿toda la ciudad está dividida en departamentos? Y se estaba burlando de mí, Omar. Pero muchas personas, su vida es como si estuviera dividida en departamentos. No sé si me explico aquí. Cajones, ¿no? Y abran el closet y cierran la puerta. Pero el punto, constantemente nos estamos presentando a uno de estos dos poderes, o sea, al pecado, al Dios. Y lo estamos haciendo día tras día, cada hora de nuestras vidas y con la totalidad de nuestras vidas. Eso es lo que está sucediendo, de tiempo completo, ¿no? Y luego, el argumento se vuelve más fuerte, porque el argumento aquí es, vean, por otra parte, que el pecado constantemente está tratando de lograr nuestro consentimiento. Que el pecado continuamente está guiando, está haciendo sugerencias, está hablándonos al oído, está tratando de engañar, está tratando de lograr nuestra cooperación en algún sentido, está tratando de atrapar, está tratando incluso de sorprender, como esto no lo vamos a ver el día de hoy, pero tiene una larga lista de maquinaciones, ¿no? Y el pecado, que siempre está activo, eso es la contraparte de todo este asunto, o sea, es el mismo asunto. ¿Está constantemente Dios pidiendo nuestra obediencia, sí o no? ¿Está constantemente dándonos incentivos incluso? ¿Está razonando? ¿Está comprometiéndose con nosotros? ¿Está ofreciéndonos grandes recompensas incluso en su servicio? ¿Está obrando internamente nuestros motivos, en nuestros deseos, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, para que seamos empujados, ¿no?, en el camino correcto? ¿Dios está actuando así en forma constante, sí o no? Y la respuesta es que sí. Y la otra parte, el pecado está haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Y en este sentido, sin analizarlo a fondo aquí, el pecado siempre es lo mismo. Siempre es enemistad contra Dios. Siempre es anomia, la palabra griega, en contra de la ley de Dios. Siempre es el enemigo abierto de Dios. Nunca se da por vencido. Constantemente, porque se nos... Lo voy a decir en esta forma. Dios nos sacó de sus garras, ¿no? Se nos escapamos de sus garras, ¿no? Así lo voy a decir. Porque antes, él no tenía, en realidad, gran cosa que hacer con nosotros. Porque éramos sus esclavos voluntarios y de gusto, en algún sentido, le servíamos, ¿no? Y nos usaba como un instrumento de guerra en contra de Dios, y lo que quiere volver a hacer es usarnos de nuevo. Y ven otra vez el lenguaje, cuando dice, al final del versículo 13, por instrumentos de justicia. ¿Sí? Y a mitad del versículo, por instrumentos de iniquidad. Esto es lo que el diablo utiliza en su guerra en contra de Dios. Nuestros cuerpos, nuestras facultades, las partes y las capacidades de nuestro ser, sea la mente, sean las emociones, sea la voluntad. El pecado domina a los inconversos en esta forma, controla al hombre desde dentro y el hombre se convierte, sin discutirlo, en lo que podríamos entender en un sentido como, si no un endemoniado, por lo menos alguien que se ha vendido al diablo. Alguien que es su esclavo obediente, ¿no? Y ahora que Dios nos ha sacado de ese dominio, reino y control, el diablo y el pecado siguen tratando de dominar, siguen tratando de controlar. Piensan, bueno, esto lo hacíamos tan fácilmente antes, ¿por qué se nos dificulta ahora? ¿No? Sigue tratando de atraer, seducir y engañarnos. Tiene, lo vuelvo a decir, sus tácticas, sus maquinaciones, sus estratagemas, ¿no? Pero en el tiempo que nos resta, lo que vamos a ver es cómo esto funciona en una simple ilustración. Esta ilustración la hemos usado en el pasado, pero nos sirve para ver cómo todo esto se aplica a la necesidad de predicarnos el Evangelio y a la aplicación práctica de la enseñanza del Evangelio, y cómo se convierte en una gran demostración del poder del Evangelio. Ahora rápidamente vamos a este punto para conducirnos a estas conclusiones. Y lo que vamos a mencionar aquí es lo siguiente. Vean ustedes en los versículos 19, basta con 19. Yo iba a decir 19 y 20, basta con 19. Aquí hay una ilustración de todo esto. Humana cosa digo, por la debilidad de vuestra carne. Ahí está nuestra debilidad en este asunto, ¿no? Es la debilidad de nuestra naturaleza no renovada, porque el creyente ya termina, ¿no?, con una parte renovada y la otra no renovada, y esto es lo que le hace débil y susceptible, y es lo que provoca la guerra interna y todo el conflicto en el proceso de santificación. Pero vean, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, ¿qué es esto? Eso es lo que vamos a ver para terminar. El argumento aquí es tremendo, porque nos dice lo siguiente. El pecado es algo progresivo y continuo en la vida de cada persona inconversa, ¿no?, que termina dominando en sentido total a esa persona. Y la naturaleza progresiva y continua del pecado, el hecho de que somos conducidos de un grado de pecado a otro grado de pecado, ¿no?, de un nivel, vamos a decirlo así, una profundidad en la iniquidad o en los vicios y reducidos a otro nivel de iniquidad, o de un tipo de esclavitud a otro tipo de, a fin de cuentas viene siendo la misma, pero porque es esclavitud al pecado, pero esclavizados por la mayoría de las personas desde su juventud, por un tiempo los vicios, ¿no?, y van de un vicio a otro. Y el vicio se vuelve peor cada vez, ¿no? Y la marihuana no basta, entonces, ni la cerveza. Entonces, hay que beber algo más fuerte y hay que fumar algo más poderoso. Y van de un tipo de iniquidad o esclavitud a otro hasta encontrarse totalmente esclavizados por los vicios. Y esto sucede en la forma externa, lo ilustramos con los vicios, pero sucede, como vamos a ver en un momento, con toda una lista de pecados. Y el punto aquí es crucial. Hay una reacción en cadena en todo este asunto. Y la reacción en cadena funciona porque la persona inconversa es víctima de un poder que le conduce de un punto al siguiente punto y al cuarto punto y al quinto hasta depositarlo por fin en el infierno. Entonces, vean cómo esto funciona. Y los argumentos son muy sencillos. Estos son argumentos que algunos de ustedes conocen bien. Vean, el primer punto. Es imposible cometer un solo pecado. Y esto lo vamos a ver en el argumento. Porque cada pecado trae en sí las semillas de otros pecados. Y el argumento es que un pecado conduce a otro. La base del argumento no solamente es este texto, específicamente 19, cuando dice, para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir, y las palabras inmundicia y iniquidad, las palabras griegas, hablan de grados más fuertes o profundos de pecado. Y la idea es la que estamos ilustrando. Un solo pecado abre el camino que inevitablemente, a menos que sea frenado, conduce a otro. Incluso muchas personas que comenzaron cometiendo un solo pecado, se vieron obligados, entre paréntesis lo digo, obligados a cometer otro pecado, ¿no? David comenzó con adulterio y se vio obligado, lo digo así, a cometer el engaño y el homicidio, ¿no? Adán y Eva comenzaron cometiendo un solo pecado y se vieron obligados a mentir a Dios, a esconderse en el jardín. Y por fin, cuando se les acababan los recursos, terminaron echando la culpa el uno al otro. Otro pecado. Y aún en forma indirecta, terminaron echando la culpa a Dios. Pudiéramos haber puesto cada uno de esos puntos aquí. Es una reacción en cadena. Y el hecho de que un pecado conduce a otro es una parte de la doctrina de la depravación total. Incluso cuando los hombres son por fin depositados en el infierno, les habrá sido quitado en este momento todo rasgo, todo remanente del bien. Y serán totalmente dominados por todos y cada uno de sus pecados y sus consecuencias eternas para siempre. Esto es lo que hemos dicho mil veces al hablar de cómo el infierno es un mundo de pecado, en donde no hay amor, no hay bondad, no hay, la lista interminable en Apocalipsis 18 es terrible, lo hemos visto. Todas las cosas, restos y remanentes de civilización, de orden, de razón, de belleza, serán quitadas todas estas cosas, ¿no? Y se quedarán con el pecado que amaban tanto y nada más. Pero el diablo entiende que esto sucede a lo largo de la vida. Es un joven sensible y tierno, fumando un cigarro y probando la cerveza y jugando con la marihuana, que si no es frenado, les garantizo, si la gracia común de Dios no intervenga o no interviene, se convertirá en un viejo borracho o demonio encarnado. Cuando vemos a personas en la calle, nosotros usamos la palabra vagabundos en Gringolandia, indigentes, ¿no? Es la palabra que ustedes usan y otras. Tiradas ahí inconscientes o andando así, ni siquiera capaces de controlar su cuerpo por el efecto de alguna sustancia, ¿no? En ese mismo cuerpo. O incoherentes e incapaces de decir palabras que tengan sentido. O incapaces de reconocer a un policía, o incapaces incluso de, a veces, de reconocer a sus seres queridos, entre comillas. Estamos viendo a personas en cuyas vidas no intervino la gracia común de Dios para detener el pecado. Personas en cuyas vidas, al dar rienda suelta al pecado, este proceso se aceleró. Y no tiene ni 30 años de edad. parecen que tienen arriba de 50. Y lo que estamos viendo, cuánta lástima nos da, ¿no? La mayoría de la gente incapaz de seguir mirando a una persona así, se hacen de largo y van, pasan al otro lado de la calle, y si comienzan a pedir o escuchar algo, Omar me dijo cuando estaban hace, no sé, 2 o 3 visitas, resultaban que eran los de la marra Salvatrucha y que estaban, les habían tendido una trampa y Omar se inclinó a agarrar un borracho y salieron 4 de ellos, ¿no? A rodear a Omar. Se sacó su vestido de Batman, no, Superman, ¿sí? Y las clases de mis hijos de Kempo, ya se salvó. Eso es aparte, ¿no? Pero mi punto es, estamos viendo, al ver a este pobrecito, ¿no?, tirado ahí, los efectos acelerados de este proceso. El diablo lo entiende perfectamente bien, y ahora vean lo que sucede. El diablo sabe que un solo pecado produce esta reacción en cadena, y lo que tiene planeado es precisamente esa reacción en cadena. Lo tiene planeado, es una secuencia de pecados que vendrán, según él, en forma necesaria, o en una forma que nadie puede detener, salvo Dios. ¿Sí? Entonces, él tiene planeado precisamente eso, ¿no? Y el punto aquí es muy importante. Comienza con pecados pequeños, ¿sí? No te dice que te metas al banco con la pistola a robar. No, eso sería un poco peligroso, ¿no? Pero te va a decir otras formas para robar que no son tan peligrosas, ¿no? En donde el riesgo no es tanto. Y sabe que te vas a ir acostumbrando. Pero el punto es que el diablo siempre aspira a lo máximo en todo esto. El pecado siempre tiene en mente algo mayor, algo más perverso, depravado y peligroso. ¿Sí? Algo mayor, eso es la meta. Pero comienza con pequeñas cosas. Y las ilustraciones aquí son interminables, el tiempo ya se nos fue, las voy a resumir aquí algunas. Por ejemplo, sin leer en 2 Corintios, no querían perdonar a un hombre que había sido expulsado de la iglesia en Corinto y se arrepintió. Y a la mera hora, cuando les tocaba ya volver a recibir a este hombre dentro de su membresía, algunos se pusieron renuentes. Y Pablo les escribió y les dijo, ustedes lo pueden leer, que la amargura o el resentimiento o la falta de perdón en relación con este hombre y su pecado ya pasado y perdonado y estaba siendo ya restaurado, pero la falta de perdón, dice, daría al enemigo, es un texto que vimos en otra serie sobre las maquinaciones del diablo, le daría al enemigo una gran ventaja. ¿Sí? Una gran ventaja sobre toda la iglesia, ¿no? La amargura de una persona en otro contexto, cualquier contexto, guardando rencor, resentimiento, esto abre la puerta para pleitos, envidias, odio, venganza, una reacción en cadena, ¿no? De la misma manera que la concupiscencia de la carne, en cualquier sentido, si es la concupiscencia en relación con el sexo ilícito, ¿no?, la fornicación, el adulterio, terminará enredándonos en un mundo de mentiras y de engaño y traición. Terminaremos, lo hemos escuchado, violando cada mandamiento de Dios para consentir, para dar rienda suelta a un solo pecado. Así comienza el proceso, ¿no? Pero un pecado conduce a otro. Un solo compromiso con el mundo conduce a otros compromisos con el mundo y los mundanos. Si consentimos, si apapachamos un solo pecado, terminaremos consintiendo y apapachando a otros pecados, ¿no? Las listas aquí son en la lista de ilustraciones, ¿no? Las ilustraciones aquí en la lista son interminables porque el orgullo y la soberbia son, quizás lo vamos a ver en otro contexto, cómo el Evangelio es el gran medio para poner fin a la soberbia, fin a la jactancia, fin al orgullo, ¿no? Es el medio, cuando Dios entra y nos critica, lo hemos escuchado muchas veces, y su crítica dirigida en contra de nosotros es la peor que hemos escuchado, y es la absoluta verdad en cada uno de los puntos, ¿no? Pero la soberbia y el orgullo abren el camino para todos los demás pecados. Eso es el pecado original del diablo, ¿no? De la misma manera como la actitud crítica, o el deseo de ser servido, o la idea de que yo soy una gran persona, escuchen lo que voy a decir, hay personas, hasta se enojan conmigo. Yo no soy el amigo de nadie aquí. Escuchen lo que voy a decir. No soy el cuate de ninguna persona aquí. ¿Qué tiene este gringo? ¿Qué trae? Escuchen. Lo que nos hace falta como creyentes o personas que aspiran a llegar a serlo, no es un cuate, no es ningún amigo en ese sentido, sino alguien capaz de decirnos la verdad objetiva de la palabra de Dios con nada personal metido de por medio entre nosotros. Y esta es la, a veces triste y terrible responsabilidad de las personas que se paran tras de un púlpito. Si hay algunos amigos y cuates míos aquí que se queden excluidos de la enseñanza, yo no tengo nada que enseñar. No es nada personal lo que estoy diciendo. El punto es, lo vuelvo a decir, que si yo estuviera aquí pensando, yo necesito por lo menos, ¿no?, que Victor y Alan y Humberto sean mis amigos. Los demás no me importan porque me caen gordos, ¿no? Pero esos tres sí. Si yo estuviera así pensando esto, ese pecado sería un pecado de mi parte. Destruiría la iglesia que estamos tratando de formar aquí. Porque no pasaría mucho tiempo para que ustedes se dieran cuenta. Tomás tiene sus cuates. ¿Quiénes son? No, ustedes no saben cuántas veces lo hemos encontrado en este país, en donde no solamente son sus cuates, el brazo derecho del pastor, sino son sus cómplices en los crímenes. Porque terminan encubriendo entre sí cosas. ¿Sí? Y terminan sabiendo cosas y usando esas cosas para chantajear y manipular, y es interminable, ¿no? ¿No? No sé si me explico. Ahora, tengo algunos buenos amigos en la iglesia en Ciudad Neza. Quizás uno de mis mejores amigos en este país está en Cuautitlán Izcalli, en la misión. Pero aquí no. No sé si me explico. Y será igual con cualquier pastor o misionero o persona que se pare aquí. Esto es aparte, ¿no? Es un ejemplo de cómo, si terminamos consintiendo o apapachando alguna cosa, ¿no? Porque si el pecado pudiera tener su voluntad, lo que sucede en esto es lo siguiente. Cada pensamiento impuro se convertiría en adulterio, ¿sí? Y si no fuera posible eso, en violencia, ¿no? Los celos, las envidias y los odios se convertirían en actos abiertos de homicidio. Eso es lo que está metido de por medio. La avaricia sería el robo abierto, abiertamente, ¿no? Y todos esos ejemplos son los mismos, cosas que parecen ser pequeñas, se convierten en cosas muy grandes, ¿no? Los problemas matrimoniales comienzan con cosas tan pequeñas y luego a mí me están discutiendo sobre cómo dejaste el jabón ahí sobre el lavabo, ¿no? ¿Por qué lo hiciste así? ¿No te dije? Hoy alguien en nuestra familia dejó prendidas las luces otra vez, la tercera vez que nos sucede en nuestra camioneta. Y no se prendió la camioneta temprano. Y yo estaba en todo el camino tratando de echar la culpa. Primero a mi esposa, no funcionó. Luego a mis hijos, estaba pensando, alguno de mis hijos se metió ahí en el carro, hizo algo, ¿no? Y como llegué con mi memoria ya borrada del viaje a Guatemala, si fui yo, ya no me acuerdo. Cosas pequeñas, ¿no? Pero si yo sigo enojado 2 días, ¿no? O 2 semanas, ¿no? Y luego fue un complot en mi familia, ¿no? Estoy seguro, ¿no? Fue una conspiración. Ya lo estoy mirando a mi esposa. Ustedes no saben cómo leer mis miradas, ¿no? Estoy seguro de que a veces no vieron esa mirada en los ojos de Montgomery. Pero el punto es, tenemos que comenzar con este primer pecado. Los que no se oponen a todo pecado, y especialmente a los pecados pequeños, ¿sí?, terminan cediendo, consintiendo y otorgando una gran ventaja, entregándole al enemigo la oportunidad de usar alguna parte. Pudiera ser la emoción. Yo estaba enojado porque se nos hizo llegar tarde. Yo estaba pensando, ¿quién tendrá la culpa? ¿No? Ahora, el tiempo se nos fue. Tenemos que concluir. El punto aquí es la reacción en cadena. Después del primer punto, lo que sucede es, el segundo pecado te debilita, ¿sí? Te vuelve débil, reduciendo tu capacidad de resistir, ¿sí? Y es más fácil rendirse otra vez. El proceso de endurecimiento es un proceso de insensibilidad lo que sucede. Y la persona se comienza a acostumbrarse. Otra vez lo voy a usar con el ejemplo del enojo. La persona que cuando se enoja, hay personas así, comienzan a gritar a medio mundo, ¿no? Si yo voy en el carro solo, por lo menos bajo el vidrio, ¿no? Y grito, ¿no?, al alcalde de esta ciudad, no me escucha. Pero la persona que se acostumbra a expresar su enojo así, ¿ven lo que sucede? Comienza a gritar. Y la próxima vez ni piensa para gritar, ¿sí? Y la siguiente vez grita y dice cosas duras a alguien, ¿no? Y la siguiente vez, palabras ofensivas o obscenas. Y se va formando ese hábito para que la próxima vez salen las palabras ofensivas y abusivas, ni piensa. Ya se acostumbró. Ya se le hizo fácil, ¿no? La primera vez pudiera haber provocado remordimiento o vergüenza, ¿no? O pudiera... ¿Dije eso? ¿Fueron mis palabras? ¿Cómo salieron de mi boca? ¿No? Y misteriosamente no solamente se va debilitando, endureciendo, insensibilizándose, sino el próximo punto, lo hemos dicho muchas veces, esto produce misteriosamente el deseo y la persona llega al punto en que ya le gusta y está buscando la oportunidad. Me gusta. hacer esas explosiones emocionales y gritar a todo el mundo. Si es el fútbol, tienes licencia. Si es alguna otra cosa, no. ¿Sí? Porque en los deportes, para eso sirven. ¿No? Para desahogarse. ¿No? Porque a fin de cuentas son malvados, ¿no? Y malos. ¿No? ¿Estoy bromeando? No dije cuál fútbol, ni cuál equipo. Lo que estoy diciendo es la reacción en cadena, ¿no? Y el siguiente punto es, se forma el hábito. Y el hábito se vuelve un gusto. Lo he visto con, lo vuelvo a decir, con problemas emocionales o matrimoniales. Llegamos a encontrar a esas personas. Yo he preguntado a mis papás en algunas ocasiones, ¿les gusta vivir así? ¿Se acostumbraron tanto a esto que ya les gusta? A mí no. Yo no sé cómo pueden vivir así. En momentos, ¿no? Les he tenido. ¿Les gusta discutir? ¿Por qué lo hacen? Si no, o sea, lo hacen a cada ratito. Reciben, es un hábito. Se acostumbraron a vivir así, ¿no? Y el punto aquí es, se vuelve un hábito. Y luego la última cosa aquí es, nadie sabe cómo terminará, salvo Dios. Nadie sabe, salvo Dios, cómo terminará esta reacción en cadena. Y obviamente ya sabemos lo que el diablo piensa, ¿no? Y lo que es su aspiración, y lo que es su meta en el asunto. Pero nadie sabe. Un solo pecado nos pudiera conducir directos al infierno hoy día. Es fácil. Y Dios no está obligado a detener las consecuencias temporales de ningún pecado. ¿No? Hace años nos agarraron, esos 15 años. Estábamos ayudando a un misionero a irse del país. Iba en su camioneta cargada de muebles y un montón de cosas. Todas sus pertenencias casi. Nos habían inculcado en la embajada, si te agarran por ser gringos, ¿no? Hay que exigir que vayan a la embajada y no deben entregar ningún documento credencial, menos los papeles de tu carro, toda una lista de cosas, ¿no? Entonces yo estaba ahí con un diácono de nuestra iglesia en Oklahoma y se nos acercaron los policías y comenzaron todo su rollo. Y yo dije, bueno, voy a usar mi táctica, ¿no?, de intimidación y nos vamos a salir de aquí. Llévenos a la embajada, ¿no? No. Queremos sus documentos. No, yo me ponía así cada vez más obstinada, más. Nos agarraron y nos metieron en la jaula, ¿no?, en la... The cage there, what is that, Alan? Que tienen ahí atrás en la patrulla, ¿no? Y nos llevaron a la delegación. Siempre había servido, ¿no?, mi táctica de intimidarlos, ¿no? Yo en todo el camino estoy pensando, no funcionó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y nos metieron ahí a interrogarnos uno por uno. Y yo iba enojándome cada vez más, pensando, esto no puede ser, no podemos permitir esto. Y peor aún, el diácono llevaba en su zapato, eran unos miles de dólares, que llevaba en su zapato, porque el misionero había vendido muchas cosas que no quería llevarlas a los Estados Unidos, y las había vendido y había convertido los pesos en dólares. Y estábamos regresando de una casa de cambio. Y el diácono se le ocurrió meter todo ese dinero en su zapato. Eran miles de dólares, en dólares. Y yo pensando todo el tiempo, nos van a meter aquí, nos van a obligar a quitarnos la ropa y van a encontrar los dólares. Y estoy pensando, y a mí me van a echar la culpa los demás por abrir mi boca, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por un periodo de horas, no sabíamos cómo iba a terminar eso. No teníamos idea alguna. Solamente sabíamos que habíamos llegado a ver la posibilidad de que terminara en una forma que no esperábamos. ¿No? ¿Cuál es el punto? Así sucede con cualquier... Yo no estoy diciendo que estábamos pecando en algo en lo que hicimos, pero con cualquier pecado, tú nunca sabes, ni yo, ni nadie salvo Dios, y Dios no está obligado a intervenir para salvarnos, ¿no? Ahora, el tiempo se nos fue. Vamos a concluir con esto. El lado positivo es exactamente lo opuesto. Un solo acto de justicia conduce a otros actos de justicia. Un acto de obediencia conduce a otros actos de obediencia. Esto es el paralelismo exacto en el texto. Es igual, ¿no? De la misma manera que el pecado se va fortaleciendo y ganando poder, de la misma manera la gracia y la justicia lo hacen, ¿no? Y el punto, cosas tan sencillas como la lectura de las Escrituras y la oración cotidiana nos fortalecen y nos preparan para enfrentarnos con otras cosas en el transcurso del día, y lo que fue algo que vimos en la lectura devocional de la Biblia o en nuestras oraciones, ¿no? Nos conduce a otros actos de desobediencia, ¿no? O mejor dicho, de obediencia. El desarrollo de, escuchen, una sola gracia del Espíritu Santo, un solo fruto del Espíritu Santo, y con esto tenemos que concluir. ¿Tienen la hoja? Ya perdí mi copia. Aquí lo tenemos, para que vean. Una sola gracia del Espíritu. Vean, del lado derecho, el amor. Y la descripción en 1 Corintios 13, de cómo el amor no busca lo suyo, se regocija en la verdad, no se irrita, no lleva cuentas del mal, todo lo sufre, todo lo soporta, es benigno, no tiene envidia, no es celoso, es bondadoso, no es injurioso, no es indecoroso, todo lo cree, todo lo espera, no es ostentoso, no se hace arrogante, no se ensancha, no hace nada sin razón. Y ven, misteriosamente, esto es la descripción de una sola gracia, el amor. Y su paralelismo con los frutos del Espíritu, de este único fruto, el amor, una sola virtud, el paralelo es exacto. Nacen y fluyen todas las demás gracias del Espíritu. Lo pueden ver, lo hemos visto antes, esta hoja la conocemos, ¿no? Véanlo, ahí están. Lo que parecen ser 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 frutos del Espíritu, comienzan con un solo fruto del Espíritu. Y ese único fruto, el amor, el único que está a la derecha, conduce a los demás frutos del Espíritu, ¿no? Y hay más cosas aquí, se van formando hábitos, en vez de pecaminosos, santos, ¿no? Y en vez de no saber cómo esto va a terminar, se va fortaleciendo la persona, ganando poder y capacidad y el deseo de repetir los mismos actos de justicia. Nace en la persona. Esto lo vemos una persona aquí, para dar el ejemplo. Te costó una persona nueva, ¿no? Le costó a esta persona 3 meses, 2 meses, 6 meses... acostumbrarse al hábito de presentarse aquí en tal hora y sentarse a escuchar la enseñanza o predicación de la palabra. ¿Cuánto tiempo le costó? Y ahora se ha vuelto un hábito, ¿no? En vez de algo difícil, es más fácil. Cada domingo más fácil, ¿no? Cada día más fácil de obedecer en esta forma. Y el punto es que esto es exactamente lo contrario. Y es exactamente lo que el texto enseñó. Vamos a terminar con esto. Cuando hemos hablado de esto y lo hemos analizado en el pasado acerca de cómo se van desarrollando estos hábitos santos y costumbres, esa es la palabra bíblica, costumbres santas, muchas personas piensan que es algo artificial o algo mecánico lo que está metido de por medio, y la respuesta para concluir el día de hoy es lo siguiente: no, porque todos estos actos de obediencia y el presentarnos, lo veremos más quizás de hoy en noche una parte de esto, es lo siguiente: nos estamos entregando a Dios. Eso es lo que el texto dice, y esto quiere decir que todo lado positivo sucede dentro del contexto de una vida de comunión y compañerismo con Dios. Y ese es el tema sobre el cual quería predicar el día de hoy, pero no lo hice. Porque, vean, lo veremos si Dios permite en otro tiempo. El punto es, para concluir, una vida de compañerismo y comunión con Dios. Muchas personas escuchan las palabras, no entienden de qué estamos hablando, y lo vamos a ver en uno de estos estudios próximos. Es lo siguiente: es una vida de intimidad con Dios. Y escuchen, vamos a ver en la terrible lista de textos acerca de no os conozco, ¿no? ¿Quién eres, ¿no? Nunca nos conocimos. La Biblia usa esta palabra en una lista de formas las cuales vamos a ver. Pero el punto es, nunca existió una relación íntima entre nosotros. Y con esto vamos a terminar. La práctica de la justicia, el presentarnos a Dios, el ponernos a su disposición, el entregarnos incondicionalmente a Él y todo lo que somos como instrumentos en sus manos, no es más, escuchen lo que estoy diciendo, que el desarrollo de una vida íntima con Dios. Y tantas personas nunca se han dado cuenta. Lo vamos a ver en el Cantar de los Cantares. Si Alan nos ayuda, vamos a traducir algunos de los mejores sermones de Spurgeon sobre este tema. Pero escuchen, lo que Dios quiere de nosotros no es simplemente obediencia, no es simplemente decir no al pecado y sí a la justicia, no es simplemente percatarnos de esta verdad y hacer algunas aplicaciones pertinentes a nuestra vida. Lo que Dios quiere es una vida de intimidad, quiere intimar con nosotros. Y vamos a analizar este asunto porque es una de las lecciones más cruciales en relación con la necesidad de enseñarnos a nosotros mismos la verdad del Evangelio. Dios quiere tener, yo no sé por qué, una relación tan íntima contigo que sobrepasa la relación íntima sexual entre hombre y mujer. Esta es la enseñanza bíblica. Y una parte de lo que está incluido en esta vida íntima con Dios es la aplicación de este argumento en el Evangelio, de cómo nos hemos de entregar a Él. Hay personas, escuchen, lo voy a plantear en esta forma, lo veremos. Van a escuchar en el día de juicio, frente al Hijo de Dios, van a escuchar Él diciendo, no te conozco. Y sin contradecir la soberanía de Dios y la doctrina de la elección, hay un sentido en que el Hijo de Dios les pudiera decir, te quería conocer y no me dejaste. Quería conocerte y me cerraste la puerta. Y la triste realidad de esto es que según Mateo 7, eso es lo que va a pasar con una muchedumbre de personas que profesan ser creyentes. Nunca tuvieron una relación íntima con Dios en ningún momento. Porque nunca realmente obedecieron el Evangelio.